El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Está aquí con nosotros el director ejecutivo del 911, Héctor Torres Calderón. Muy buenos días. Ha venido en conocimiento de que hay, digo, hace tiempo sabemos que hay mucha gente que toma a broma llamar al 911, pero por primera vez hemos visto que ustedes están haciendo algo para que esto no ocurra o para que la gente aprenda una lección de lo que es un relajo realmente que puede tener consecuencias para muchas personas. ¿Qué está pasando?
Eso es correcto, Rubén. Nos dimos la tarea de examinar el comportamiento de las llamadas que se reciben en el sistema 911 y pudimos percatarnos que cerca del 81% que se reciben no son emergencias. Hoy con un gran esfuerzo. ¿81%? 81% de las llamadas. Hoy con un gran esfuerzo, donde emprendimos una campaña educativa en todos los planteles escolares en Puerto Rico, ferias de seguridad. Próximamente estamos el 30 de agosto en Arecibo, con esfuerzo de hacer campaña casa a casa, de que puedan boletos de cortesía con los miembros de la Junta, tanto con emergencia médica, con bomberos, con la policía de Puerto Rico, municipios. Pues hemos llevado un esfuerzo titánico, pero hay una cantidad de llamadas que requiere que sean atendidas y referidas al Departamento de Justicia, y lo que hemos hecho es que se han referido, porque entendemos que han violentado el artículo 239. El artículo 239 es activar o utilizar de forma indebida el sistema de emergencia, donde activa un protocolo total ante la falsedad de un supuesto escenario, creando una falsa expectativa de escenario de emergencia. En este caso, se han referido los primeros 5 casos. Uno de estos sobrepasa casi las 2,000 llamadas, los registros están completos. Tenemos la evidencia a través de llamadas de voz, GPS, identificamos ubicaciones inclusive con el contador. Y esto para pasado ya a mano del Departamento de Justicia.
Pero una pregunta, es que son niños que cogen inadvertidamente el teléfono y marcan 911 o son adultos irresponsables.
Los casos referidos a justicia no son esos casos. Sin embargo, gracias por la pregunta, porque tenemos otro comportamiento y es el siguiente, Rubén. Papá o mamá le toca renovar el contrato del teléfono o cambiar su unidad celular. Sin embargo, utiliza una nueva unidad celular, pero la antigua, la que ya no funciona como supuestamente como teléfono, se le dejan a su niño, ¿para qué? Para que tenga videojuegos, tenga acceso a internet, a YouTube, o pueda haber quizás algún tipo de entretenimiento, y sin embargo quiero que sepan que ese teléfono funciona, aunque no esté conectado a la compañía, satelitalmente en el sistema 911, sí funciona para una emergencia. ¿Y qué sucede? Que en muchas ocasiones hemos recibido cerca de un 20-25% de llamadas que en ocasiones son niños jugando. Así que aprovechamos para orientar a papá y mamá que nos ayude, que pueda naturalmente tener control de eso. Si son teléfonos inteligentes, lo pone en modo de avión. Si es Android, pues le quitas entonces el sistema directamente de antena satelital y evitamos ese tipo de comportamiento.
Pero no estamos hablando de una persona que se equivoca y confunde lo que es una emergencia, que dice, bueno, mira, que la marquesina del señor de al lado está llena.
Los casos que estamos refiriendo al Departamento de Justicia son casos que tienen un comportamiento, que son personas, en uno de los casos que estamos refiriendo, sobrepasa las 1,500 llamadas de enero a junio.
Las 1,500 llamadas.
1,500 llamadas.
Espérese, no.
Es alarmante, Rubén.
No.
Y yo lo que quiero llevar un mensaje.
Espérese, no.
Un mensaje claro.
1,500 llamadas, ¿a dónde?
Al 911, del mismo número telefónico. Y estamos hablando de que esto es algo bueno. Ya más adelante entiendo que el Departamento de Justicia, el Ministerio Fiscal, pues tendrá bien llevar naturalmente la prueba.
Pero para vacilar, ¿y qué dicen cuando llaman esas 1,500?
Pues algunas de estas, lamentablemente, palabras oeses, palabras quizás...
Fernando, ¿tú estás oyendo esto?
De intimidación, algo bien difícil. Casos particulares de que quieren posiblemente prospasarse en palabras con la telecomunicadora o compañero. Algo que es marcado. Y en este caso el mensaje ha sido claro. Nuestro gobernador Ricardo Rosselló, en el plan lo que queremos es mejorar lo que es el tiempo de respuesta, que es el plan para Puerto Rico. Se armó un nuevo protocolo al amparo de la ley número 20, firmada, donde los nuevos componentes del Instituto de Ciencias Forenses es parte de nuestro negocio de investigaciones especiales. Y lo que queremos con esto es que el protocolo se arme de manera correcta.
¿Y cuál es el tiempo de respuesta real?
Pues, de acuerdo a los casos, cambia, y de igual manera, de acuerdo al caso, en cuanto a la longitud En estos casos, el perímetro, si es área montañosa, tenemos retos de montaña. Hay municipios como el caso de San Lorenzo, que felicito al alcalde de San Lorenzo, a Joe Román, quien ha hecho un compromiso con 911 y en vez de tener una sola base satélite, como uno de sus barrios queda más de casi una hora de distancia, pues hizo una segunda unidad. Le estamos brindando el apoyo para que naturalmente pues pueda dar ese servicio en menos tiempo. En el caso del área metropolitana, pues depende del comportamiento que tengamos de tráfico y las horas, pero cada plantilla se mide por cada momento. Si el momento es una hora pico, pues sabemos por los GPS. Y ahora ninguna sola ambulancia, y los compañeros de la policía, agradezco mucho a la compañera superintendente, comenzamos con el sistema de CAT próximamente, donde sabemos dónde está cada vehículo, y desde 911 yo voy a saber si la ambulancia está prendida, si está apagada, si está en el despacho, y que podamos hablar no solamente lo que es el despacho nuestro, sino que el protocolo se cumpla como debe ser en una respuesta de emergencia.
¿Cuántos telecomunicadores tiene usted?
Ahora tenemos cerca de algunos 266.
Eso es mucho, eso es poco, eso está bien para
pues
el
volumen de llamadas. Pues agradezco al compañero y secretario de Gobernación, William Villafañe, porque teníamos un problema bien grande en comunicadores, en donde en el servicio, por ejemplo, que era ciudadano del 311, se estaban perdiendo cerca del 50% de las llamadas, y ha sido un logro significativo en conjunto con el secretario de Estado, Marín, que nos ha ayudado, Rivera Marín, nos ha dado la mano de manera extraordinaria, y hemos mejorado el tiempo a un 95% del 311 y 100% del 911. Importantísimo por demás dar un buen uso. Rubén, el mensaje nuestro es que mientras me ocupan una línea para algo que no es emergencia, le privamos y le libertamos la oportunidad de que podamos atender una emergencia real y que podamos demostrar pues que naturalmente el sistema se activa por una emergencia. Cuando hay casos que son de una sola ocasión, estamos dando lo que naturalmente llamamos un boleto de cortesía y orientación. Lo que son repetitivos, que esto no es intimidación, vamos a tomar acción. Quiero decir, vamos a tomar acción. Esto nos priva de atender este caso de violencia doméstica. En las próximas semanas estamos mejorando el tiempo de respuesta en los casos de violencia doméstica con grillete electrónico en cerca de tres minutos y medio, a un acuerdo colaborativo que estamos próximos también a firmar con el secretario de Corrección.
Mire, yo no quiero poner aquí la ficción como un planteamiento completo, pero, un telecomunicador en un momento determinado se puede encontrar con una emergencia que lo coloque a él en un predicamento muy delicado, muy sensitivo, y yo quiero saber qué tipo de preparación o adiestramiento para controlar emociones tiene un telecomunicador, porque igual yo puedo llamar que me acaban de secuestrar y yo estoy en el baúl de un carro o estoy en un cuarto en mi casa y que hay gente adentro y esa persona tiene que mantener una estabilidad.
Eso es así. Rubén, de las cosas que inclusive comenzamos a discutir tanto con los compañeros unionados y no unionados, porque yo los veo como un solo equipo de trabajo, es que hacía falta poner al día los adiestramientos. Próximamente estamos trabajando con lo que son las líneas directas Inspira y otras ayudas directamente a diferentes comunicadores, que ¿verdad? Por respeto a la privacidad y a lo que requiere quizás por la ley IPA, pero tengo casos donde tengo comunicadoras donde la persona se ha privado la vida en plena línea. Y eso afecta naturalmente psicológicamente a nuestros comunicadores. Pues se está dando ese tipo de apoyo psicológico y el médico que necesite. De igual manera, estamos reforzando los adiestramientos. Para mí es importante los adiestramientos. Ahora próximamente, la compañera Glenda Mulgado, directora de Recursos Humanos, en conjunto con un esfuerzo titánico e interagencial, vamos a estar verificando naturalmente cuáles son los comportamientos de los compañeros en cuanto a qué necesidad tienen por encuesta de satisfacción y necesidad. Es porque en muchas ocasiones se ofrecían programas que eran mandatorios, pero posiblemente no era lo que naturalmente respondía a posiblemente recomendaciones médicas o lo que eran las recomendaciones para crear los currículos que fueran apropiados a la respuesta y la atención de los comunicadores. También exhorto en el caso de los casos de emergencia, mencionas un baúl, o que esté en un área oculta, que el agresor o el que pueda posiblemente delinquir en contra de la vida de la propiedad, pueden utilizar el 911. Ese sistema no se está utilizando tanto por los hermanos y hermanas que nos escuchan en casos de emergencia, y este es por texto. Simplemente 911 y por texto, en silencio, atendemos la emergencia de igual manera que si fuera verbal. de manera que lleguen sin alentar a la persona que posiblemente sea el agresor, y podamos hacer el mismo tiempo de respuesta y activar el protocolo para salvar una vida o atajar el asunto.
Me han escrito varias personas que no entienden cómo es que si en efecto...
Aprovecho, usted, Rubén.
Ustedes tuvieron un caso de 1.500 llamadas, ¿cómo es que no habían hecho nada antes?
Pues de igual manera que no habían hecho nada con el desvío de casi 40 millones del Fondo de Emergencia del país, por la misma razón que se gastó un 95% lamentablemente de lo que era la plantilla de servicios profesionales, por la misma razón que hacía un año y dos meses que no se auditaba la agencia, hicimos referido también a justicia propiamente al Contralor, y son situaciones, Rubén, pues que nada, poniendo a Dios por delante, como servidor público y jíbaro, ¿verdad?, de Morovis, estamos comprometidos con el servicio, no por casualidad. Yo fui agente de la policía, yo presidí seguridad pública, integridad pública, estudié justicia, soy egresado de John Jay College, Criminal Justice en Nueva York. Yo llevo en la sangre, yo no sé hacer otra cosa que servirle por en seguridad. Fui director de hospital en área de safety. Y pues, estamos para servirle. Y como le digo a los compañeros, tanto federado asociado, gracias, porque precisamente estamos en renovación de los convenios, dándole adiestramiento a los diferentes convenios de las áreas. Hoy estamos en Caguas. Si Dios permite, estamos allá con el señor alcalde, su persona, que le agradecemos. Y hay que trabajar en un solo equipo.
Bueno, pues...
La reclusión, Rubén, que me preguntaron también, son 3 años de cárcel.
Por estar vacilando.
Violentar el artículo 239 y la restitución de todo gasto innecesario a consecuencia de la activación de la emergencia. Que esto incluye el movimiento de vehículos, de personal, entre otros equipos especializados que muchas veces se activan ante una supuesta broma.
¿En cuánto tiempo se supone que ustedes ya canalicen ayuda una vez yo llamo para una emergencia?
Pues, como te dije, cada caso es distinto por distancia, condiciones, pero el caso más reciente fue el caso de Doctor Center Hospital, en donde nos sirvió prácticamente de una experiencia directa. El protocolo se armó de manera apropiada, ya en unos 15, 16 minutos se estaba atajando prácticamente la emergencia en cuanto a implementación de todo el protocolo. El tiempo de distancia y respuesta va a variar del lugar de despacho y dónde ocurre la emergencia. Por eso es que queremos reforzar ahora las ocho regiones que estamos dividiendo en Puerto Rico para establecer dónde hace falta hacer convenio. De hecho, próximamente estamos llegando a un acuerdo con Naguabo para establecer otra segunda unidad. Tenemos el caso de Guayanilla, que tiene también un compromiso con establecer otra unidad. Y que el dinero que se recaude, porque según se regula por la FCC, se nos recomienda que sea el 40% para equipo y para respuesta, que se utiliza así, no para otros fines, como ocurrió que me tienen 12 millones en BGF. Lamentablemente no los tenemos para lo que es equipo.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.